Y tenemos en línea, ya ingresando en esta zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro a las 8:26 minutos, al director nacional de transporte, Pablo Lavandera. Buen día, Lavandera, ¿cómo le va?
Buen día, Nano y Andrés, ¿cómo están?
Bien, nos metimos a hablar de fútbol cuando el tema era otro, pero yo arrancaba el programa diciendo hoy lo trágico de este accidente de los accesos. Ahí me hace recordar a otros accidentes dramáticos de ruta donde hubo camiones involucrados, donde después del accidente o minutos después, cuando todos parece que nos arrancamos un poco la ropa y hablamos de las horas que manejan, la informalidad, la gente que no tiene los permisos, hasta que el accidente mismo se va como acallando un poco y el asunto sigue igual. La pregunta viene por acá y la entrevista viene por acá, Lavandera. Usted le tocó esta, ¿no? Usted entró a la cancha con esto, está clarísimo. Pero bueno, pero ¿de qué manera está conformado la mirada inspectiva del Ministerio de Transporte hacia esta serie de irregularidades que aparecen acá? Un 490 que dice un puente, un 580 que marca la altura. Parece ser de Watson, un camión que no tenía habilitación, un conductor que parece que ahora decimos que tenía muchas multas, no sabemos qué es muchas multas, pero una serie de irregularidades que terminan así.
Sí, me tocó esto para empezar, sí. Pero bueno, es lo que hay. El tema es el siguiente. Mi primera preocupación cuando surgió el tema, más allá de saber cuál había sido el resultado inmediato con respecto a la gente, era ver cuál había sido el panorama de habilitaciones por parte del Ministerio y los controles. Se puede imaginar que sí. Eso era imprescindible. Bueno, ahí con cierta tranquilidad recibí la noticia de que se trataba de una empresa que está trabajando en negros afuera del sistema desde el año 2018, en que ya no renovó el permiso nacional de circulación, que es preceptivo para poder circular, y que por tanto mal hubiera podido funcionar todo el sistema de traslado de esa máquina como corresponde. Es decir, en condiciones normales, cualquier vehículo que tiene más de 4,50 metros y más de 3 metros de ancho y un determinado peso tiene que trasladarse con custodia del Ministerio y en algunos casos eventualmente también con custodia de caminera en forma acumulativa.
Lo hemos visto en la ruta, pero ese camión andaba por la calle, lo veía quien andaba por la calle.
Ese camión, no sé si andaba, en este caso andaba por la calle, no sé si lo hace periódicamente, si esto fue una situación aislada, tiendo a presumir que no fue una situación aislada y que andaba por la calle, en eso coincidimos totalmente. Y eso forma parte de una patología que tiene el sistema, que es el grado de informalidad muy alto que hay y que estamos tratando de regularizar y de eliminar.
¿Cuál es el grado de informalidad? ¿Tiene un número, Lavandera?
Mire, tengo un número intuitivo y justamente para no movernos con la intuición, le hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo
ese estudio, sí.
Ahí está, estamos aguardando a que antes de fin de año nos entregue un estudio en el cual nos va a aclarar el panorama y nos va a permitir adoptar políticas públicas, sí, con insumos conocidos.
¿Sabe no que yo confío plenamente en mi lado femenino, que es el lado de la intuición? Dígame lo que usted intuye, dígame lo que usted intuye.
Yo intuyo, conociendo más o menos el sistema, que siendo generoso estamos en un 50% de grado de informalidad.
Es enorme eso, Lavandera.
Es impresionante, sin duda alguna. Es impresionante, sin duda alguna. El grado de informalidad se da por varios lados.
Sí.
Uno tiene que ver con la reglamentación de tránsito, otro tiene que ver con los aportes a la seguridad social y en materia de tributos internos, y es lo que aquí importa, es lo que es más grave, más trascendente, tiene más incidencia en la vida de los demás, es que se incumplen las normativas de tránsito y los controles de seguridad y pasan estos desastres. Sí, para eso nosotros lo que hacemos, el único instrumento que tenemos son las inspecciones aleatorias que hacen los funcionarios de los servicios inspectivos, que son 20 funcionarios con 10 vehículos para todo el país, para controlar transporte de carga y transporte de pasajeros.
Irrisorio por donde se lo mire, el número inspectivo.
Es lo que le damos y es lo que estamos tratando de potenciar en este momento a través de algunas modificaciones que se introducen en la ley de presupuesto. había un organismo que se llamaba el órgano de control, que se dedicaba únicamente a poner multas a aquellos que hacían transporte profesional, transporte a terceros no siendo profesionales, y no de controlar este tipo de cosas. Bueno, lo que hemos hecho es pasar todos esos servicios inspectivos que tenían una agenda distinta a la que consideramos que debía tener, y lo estamos lo estamos implementando ahora, lo estamos uniendo a los servicios inspectivos del Ministerio y desarrollando un control más intenso. Pero somos conscientes de que la situación es esa, de que hay carencias y que tenemos que, dentro de lo posible, potenciar los controles en lo máximo posible y coordinar con otros organismos del Estado, como puede ser Caminera, como puede ser la Intendencia, las Intendencias, pero básicamente en este caso Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones. Tenemos detectado toda la situación de la empresa, dónde existía la empresa, quién era el empresario, etcétera. Toda información que yo hablé ayer anoche con la doctora Sabrina Flores, que es la fiscal encargada del tema, quedé en llevarle toda la información que vamos a relevar y que estamos relevando respecto a los antecedentes de la empresa, y también hacerle llegar la legislación, la reglamentación específica sobre estos temas, a los efectos de facilitarle su propia tarea. Coincido con usted que importa muy poco si tenía 10 multas, 20 multas, 50 multas, ninguna multa. Esto es un desastre. Es la obra de más de un irresponsable. El chofer, por supuesto, lo descuento. El empresario que contrató el flete.
El que cargó, todo. Hay una serie de eventos ahí que...
Sí, por supuesto.
Dígame, usted me admite un 50% de informalidad, me admite una serie de irregularidades, pero por otro lado, hay quienes dicen que apenas asume el ministro Heber, se levanta lo que se conoció como el Gran Hermano, que seguramente esa cosa bien uruguaya que le ponen el nombre porque le molesta, que es el aparatito aquel que registraba camiones sin autorización para circular en las rutas. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, a ver, si usted me deja contextualizar, si me da 2 minutos, yo le explico.
Sí, sí, pero para eso lo llamamos, la bandera.
No, le quiero decir que no es para una respuesta de dos palabras esto. No le estoy cuestionando el tipo que me adjudica, al contrario. A ver, lo primero que tengo que decir es que el tema del CITRAC, ese es el...
Sí, el Gran Hermano, sí.
Ahí está, el que se denominó después en la prensa el Gran Hermano, fue un sistema que surgió a instancias de la propia Intergremial de Transporte, que le manifestó al ministro Rossi en su momento, estoy hablando a principios del año 2017, la necesidad de contar con un sistema que controlara, en este caso la finalidad era otra, era promocionar y mantener la competencia leal entre los propios operadores del sistema, porque como hay esa informalidad, se vincula sustancialmente con lo que son los aportes a la seguridad social y la facturación de los fletes, que afecta la recaudación de la Dirección General Impositiva, eso ponía a aquellos que cumplían en un pie de desigualdad con aquellos que no lo hacían. Esto nace como una cuestión de índole comercial más que de seguridad. Eso fue lo que se le planteó al ministro Rossi. El ministro Rossi dicta un decreto, bueno, el presidente dicta un decreto en acuerdo con el ministro Rossi en diciembre del 2017, donde se genera este sistema que sustancialmente lo que implicaba era la colocación de un dispositivo electrónico por parte de empresas homologadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se autorizadas a colocar ese sistema, un control satelital en base a ese sistema, toda esa información iba a concentrarse en la Dirección Nacional de Transporte y a esa información iba a poder acceder directamente cualquiera de las oficinas recaudadoras, Dirección General Impositiva, BPS, Dirección Nacional de Aduanas, Inspección General del Trabajo, etcétera. 2 anotaciones con respecto a eso. En primer lugar, este tema fue objeto de discusión en la campaña electoral, porque después varios integrantes de la propia Intergremial de Transporte que había ido a solicitarle al ministro Rossi que se colocara el dispositivo, fueron al Parlamento, a la Comisión de Transporte, a plantear la necesidad de que no se colocara. Porque eso podía llegar a evidenciar una situación, esta situación de irregularidad que vive el sector, e iban a ser objeto de juicios millonarios por parte de los trabajadores. Ese fue el planteo, están en las actas de la comisión del Parlamento, con lo cual el tema inevitablemente se politizó y, lo segundo, quiero recordar, el Partido Nacional sostuvo durante la campaña y llegó al gobierno diciendo que el CITRAC, tal cual estaba planteado, no iba a ser aplicado porque entendía que no era el instrumento más adecuado. Acá el Partido Nacional tiene una posición muy firme en ese sentido. Cuando se llega, nos encontramos con que el ministro Rossi, el 27 de febrero, un día antes de dejar el ministerio, dicta un decreto estableciendo sanciones para aquellos que habían incumplido. Es decir, existía la obligación, no existía el régimen sancionatorio, por lo tanto el sistema era absolutamente voluntario, y el ministro Rossi lo que hizo, el entonces ministro Rossi lo que hizo fue dictar un decreto, sí colocando las sanciones y un cronograma de cumplimiento obligatorio a partir del cual se generaba las sanciones correspondientes. Lo que nosotros hicimos apenas asumimos fue plantearle el tema al ministro, y se decidió no eliminar, por eso no se deroga el CITRAC, porque no tenemos claro de que sea un instrumento adecuado o inadecuado a priori, sino suspender la aplicación del CITRAC, que en ese momento además estaba cuestionado por otras razones, y nos pusimos a trabajar en el entendido de que debíamos determinar cuáles eran las competencias que tenía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para relevar esa información y cuáles no. Después de hacer un análisis jurídico, eso con los servicios jurídicos del Ministerio, llegamos a la conclusión de dos cosas. Una, de que muchas de esas tareas que se le había encomendado por decreto no se le podían encomendar al Ministerio porque directamente no tiene potestades para relevar esa información, que corresponde en algunos casos a la DGI, en otro al BPS, en otro a la aduana, etcétera, pero no al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el regulador de otro tipo de materia. Y en segundo lugar, que para poder avanzar, ya no quizás del Ministerio de Transporte, sino de repente en lo que incumbe a la tarea de los otros ministerios o lo que compete a la planificación fiscal que hace el Ministerio de Economía, teníamos que relevar el grado de informalidad, que en la mitología popular iba de los 200 millones de dólares a los 700 millones de dólares por año. Eso es lo que se repetía permanentemente en el ambiente. Supuestamente había un estudio del Instituto Cuesta Duarte al que nunca logramos acceder. Yo creo a esta altura que ese estudio no, por lo menos no está plasmado formalmente, sino que fue simplemente un cálculo estimativo que lo ubicaba en el rango de los 500 millones de dólares.
De evasión
por año vinculado a aportes a la seguridad social y minoración en la facturación de los fletes.
La bandera, ¿y cuál es la propuesta? Porque cuando uno suspende o toma la decisión de sacar algo, tiene que tener en la otra mano la propuesta de decir, bueno, esto no funciona por determinadas circunstancias, vamos a hacer esto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que van a hacer para controlar esto? Lo que el SICTRAC de alguna manera, por derecho o por izquierda, quería hacer, que es el sistema de circulación. ¿Cuál es la propuesta que va a hacer el Ministerio?
A ver, yo lo que quizás con toda la... Me explayé y no dejé en claro lo más importante de todo, que es que el CITRAC no colaboraba directamente. O sea, si hubiera existido el CITRAC, esta situación seguramente lamentablemente se hubiera dado igual. ¿Por qué? Porque una persona que actúa fuera de la ortodoxia administrativa del sistema iba a seguir fuera de la ortodoxia administrativa del sistema. Es decir, aunque hubiera habido CITRAC, seguramente sinvergüenza que hizo lo que hizo, lo hubiera seguido haciendo.
Claro, pero ¿cuál es la propuesta del gobierno para el control de la circulación? ¿Cuál es la propuesta?
¿Cómo lo arreglamos?
No, está bien.
No hay CITRAC, pero ¿qué hay? ¿Qué va a haber?
Mire, lo que va a haber es un incremento muy marcado en todos los controles para la expedición de los permisos de circulación y controles mayores en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad en las rutas. Para eso tenemos que coordinar inevitablemente con Caminera. Ya lo estamos haciendo, pero evidentemente no hemos logrado perfeccionar el tema. Eso es así. Pero con respecto al otro tema, a lo que tú me planteabas, bueno, el CITRAC como herramienta, es decir, una herramienta informática hoy no es descartable, al contrario, el mundo va hacia ese lado, el control satelital, pero en lo que compete a nosotros lo vamos a centralizar seguramente en establecer cuál es el estado de la ruta, cuáles son aquellos tramos de ruta que requiere mayor atención, cuáles son aquellos estados de ruta los cuales se castiga más a la ruta por el peso de los camiones, todo ese tipo de cuestión que tiene que ver con la regulación de nuestro transporte de la pública. Nosotros no vamos a salir a controlar los aportes a la seguridad social, porque no nos corresponde,
sí.
No porque no sea necesario, lo va a tener que hacer, lo tiene que hacer otra dependencia del Estado y no nosotros.
La bandera, dos preguntitas, una tiene que ver con el puente, o sea, qué va a pasar allí con ese puente y para todo el tránsito y el paso peatonal, y después hoy hay un paro general del sindicato del Sucra y entre otros motivos hablan de la falta de protocolos en el transporte internacional.
Sí. A ver, en cuanto al puente, si bien es un tema que corresponde y atañe directamente a la división de vialidad, yo lo que he hablado con el ministro ayer justamente es aparentemente la estructura que quedó firme no corre riesgo de sufrir ningún tipo de caída y se va a empezar a trabajar sobre esa estructura sin tener que tirar todo el puente. Ya ha habido un relevamiento de parte de la dirección de vialidad. Tienen la certeza de que se va a poder trabajar sin ningún tipo de problema en ese sentido y a cortísimo plazo va a estar restaurada la situación. En cuanto a lo de los protocolos, a ver, el protocolo respecto del transporte internacional, El único sector que ha quedado excepcionado de lo que es el traslado de personas y mercaderías a través del Mercosur es el transporte de carga. Y los únicos problemas que se han generado hasta ahora, cuando pasan alrededor de 400 camiones por día por Fraiventos, por ejemplo, para que tengan una idea de la dimensión de la circulación, los únicos problemas que se han generado es vinculados a choferes infectados, en la gran mayoría argentinos y paraguayos. Están detectando aproximadamente 2 por día, no así del lado brasilero, y no ha existido ningún problema todavía con los choferes uruguayos. La circulación, con el control estricto de migración, Ministerio de Transporte, Aduana y Ministerio de Salud Pública, la frontera se viene dando de una manera correcta y sin ningún tipo de contratiempo, así que puedo entender el paro por otras razones, porque no se cumple el protocolo, sinceramente me parece que es incorrecto, porque no es así. La realidad está demostrando que no es así. Los problemas que se generan son de otra índole, pero no están vinculados al incumplimiento de ningún protocolo, porque se están recorriendo los protocolos y se están haciendo los controles que se deben hacer, y lo demuestran las cifras.
Bien.
Los infectados de COVID que están apareciendo no tienen origen en el transporte de carga ni en el transporte de pasajeros. Entonces, sinceramente, más allá de que existan otras razones de índole política, no parece razonable invocar esa situación, cuando esa situación en la realidad no se está verificando.
Bien, Pablo Lavandera, director nacional de transporte, seguramente lo convocaremos de nuevo cuando esto del accidente y el puente termine e ingresemos ya en la etapa de cómo se encara el tema de este 50% de informalidad, que yo le acredito, ¿verdad? Y cuando en alguna medida resolvamos de qué manera se controla un poco mejor esta situación de irregularidad que hay en el transporte, que obviamente tiene resultados de seguridad como lo acabamos de ver. Así que gracias y lo estaremos convocando nuevamente, La Bandera. Un placer. Que tenga buen día.
Bueno, el placer es mío.
Que pase bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.